Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Crece incertidumbre en Bolivia tras renuncia de Evo Morales y funcionarios de su gobierno. Comunidad internacional llama a una salida institucional a la crisis política en Bolivia. Gobierno en disputa de Venezuela condena salida de Morales y denuncia golpe de Estado. Y las expectativas ante la presentación de argumentos en el Supremo estadounidense sobre el programa DACA.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Crece la incertidumbre en Bolivia tras la renuncia del presidente Evo Morales y altos funcionarios de su gobierno. Este lunes un sector de la oposición liderado por el candidato Carlos Mesa hizo un llamado a la Asamblea Nacional a asumir las riendas del país. Fabiola Chambi está en Cochabamba con más información. Fabiola, ¿cuál es la situación política y cómo se mantiene el ambiente en las calles?
Lamentablemente de mucha incertidumbre, tensión y también convulsión social, porque todavía hay grupos afines al presidente Evo Morales que no aceptan esta renuncia, bueno, al expresidente que no aceptan esta renuncia y están de alguna manera haciendo presión en las calles para demostrar el poder que él tiene o ha mantenido durante estos casi 14 años de gobierno. El ahora expresidente se fue hasta el Chapare, el trópico cochabambino, para presentar su renuncia y realizó estas acusaciones.
Estamos renunciando con el buen vicepresidente, para que mis hermanas de Pollera, como en Santa Cruz, Cochabamba, no sigan siendo pateados. Ahora pueden estar satisfechos Mesa y Camacho, que dejen de patear. Querían que renuncie, renuncie por ellas, por ellos, familias pobres, humillados, humillados con mentiras de mentiras. Deben estar satisfechos. No queremos que haya enfrentamientos.
En este momento lo que se necesita en Bolivia es este gobierno de transición y parece que la persona indicada para hacerlo, por lo menos a nivel constitucional, es la senadora de oposición Yanine Áñez, quien ha decidido asumir este gran desafío y lo expresa de esta manera.
Solamente lo que quiero yo es aportar, es darle una solución a esta crisis tan horrible que estamos viviendo. Solamente es.
¿Preparada está para asumir este reto?
Que quede bien claro de que esto es simplemente una transición, es solamente para llamar a elecciones y que sean transparentes como el pueblo boliviano lo quiere, que lo necesita, no queremos fraudes electorales.
Esta crisis política se ha hecho sentir en las calles de Bolivia porque los ciudadanos todavía mantienen incertidumbre por lo que va a hacer este gobierno y de qué manera se va a configurar las próximas elecciones. La senadora ha anunciado que el próximo 22 de enero Bolivia tendría un nuevo presidente. Esperemos que esto sea así para la tranquilidad de todos los bolivianos.
Fabiola, muchas gracias. Y tras conocerse la renuncia del presidente Morales y funcionarios de su gobierno, las reacciones no se hicieron esperar. Precisamente el Departamento de Estado hizo un llamado al liderazgo civil del país a tomar las riendas durante la transición hasta la convocatoria a nuevas elecciones, mientras que desde la comunidad internacional instan a las partes a la búsqueda de una salida institucional.
Lamento mucho este golpe. Estamos renunciando, estoy renunciando.
Después de semanas de revueltas en las calles y perder el apoyo del ejército, Evo Morales abandonaba así después de casi 13 años la presidencia de Bolivia. Y las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump celebró la salida del poder del líder boliviano, señalando que manda un fuerte mensaje a Venezuela y Nicaragua y que se trata de un momento significativo para la democracia de la región. Su mensaje contrasta con el del vecino del sur, México. El canciller Marcelo Ebrard demandó respetar el orden constitucional y la democracia en Bolivia después de afirmar
que lo que ayer se produjo lo consideramos un golpe.
En la misma línea se expresó a través de Twitter el presidente electo de Argentina, país donde el mes pasado la izquierda kirchnerista retomó el poder. Desde Naciones Unidas primó la diplomacia sin darle nombre a la salida de Morales.
El secretario general reiteró su llamado a todos los bolivianos a evitar la violencia y a las autoridades, a velar por la seguridad de todos los ciudadanos, funcionarios y extranjeros.
Y al otro lado del Atlántico, la jefa de la diplomacia europea se mostró dispuesta a supervisar el nuevo proceso electoral en el país sudamericano.
Si nos lo piden y si las condiciones son las correctas, definitivamente haremos todo lo posible para enviar una misión de observación electoral.
Con la dimisión del presidente Evo Morales, de su vicepresidente y de los presidentes del Senado y la Cámara de los Diputados, los primeros en la línea de sucesión del mandatario ya no están disponibles. Se espera ahora que la vicepresidenta de la Cámara Alta convoque a la Asamblea, sea elegida como presidenta encargada y llame a elecciones presidenciales en un plazo de 90 días.
Y tras 14 años en el cargo, el presidente Evo Morales presentó su renuncia. Desde el oficialismo boliviano crecen las denuncias de un supuesto golpe de Estado, pero desde la oposición rechazan estas afirmaciones. Yasmín López conversó con un ex magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia sobre el marco legal de estos acontecimientos.
Estas fueron las palabras de Evo Morales tras conocer que el equipo auditor de la OEA no validó los resultados de las elecciones del pasado 20 de octubre.
Y por esta y muchas razones estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
Morales aseguró que se gestó un golpe de Estado en su contra, evaluación que fue apoyada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y México.
Se ha consumado hoy, 10 de noviembre del año 2019, el golpe de Estado contra el presidente y líder Evo Morales Ayma.
El abogado y profesor constitucionalista José Antonio Rivera aseguró que la renuncia de Evo Morales no es precisamente un golpe de Estado.
El golpe de Estado es la acción de deponer, de destituir un gobierno legal constitucionalmente instituido y a través del uso de la fuerza pública infringiendo, rompiendo el orden constitucional. Situación que no se ha producido en Bolivia.
Ahora Bolivia se encuentra en el limbo, pues no solo el presidente y vicepresidente renunciaron a su cargo, sino también dos miembros del legislativo quienes estaban en la línea de sucesión.
La presidenta de Cámara de Senadores, que es de Movimiento al Socialismo, afín al gobierno, ha presentado renuncia a su cargo. Entonces se convoca al primer vicepresidente de la directiva de la Cámara, quien es el que reemplaza a la presidenta. Este también ha renunciado, pero está la segunda vicepresidenta de la directiva de la Cámara de Senadores.
Ella es Janine Áñez, quien aseguró ante los medios que estaría dispuesta a suceder a Evo Morales. Yasmín López, Voz de América.
Bricio Segovia está en la Casa Blanca con más reacciones y le preguntamos cuáles fueron las últimas repercusiones internacionales en las últimas horas, Bricio.
Hola Belén, bueno, pues tenemos una reacción de última hora y precisamente del vecino del sur de Estados Unidos, se trata de México. Desde allí el canciller Marcelo Ebrard ha ofrecido de manera oficial asilo al presidente, ya expresidente Evo Morales, bajo motivos humanitarios. Asegura Marcelo Ebrard que la vida de Evo Morales está en peligro y por lo tanto extiende esta invitación de asilo, algo que el presidente Evo Morales ya dijo que hace estaría en el caso de que fuera entregada.
Bricio, muchas gracias. Y como saben, esta es una información que está en desarrollo, así que le invitamos a mantenerse informado a través de boanoticias.com. Después de la pausa, reacciones encontradas ante la crisis política en Bolivia. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de evitar la búsqueda
entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El gobierno en disputa de Venezuela condena la salida del poder de Evo Morales en Bolivia por considerarla un golpe de Estado. Entretanto, desde la oposición venezolana ven su salida con optimismo. Le preguntamos a Álvaro Algarra desde Caracas cuáles son las reacciones del gobierno encargado de Juan Guaidó ante estos acontecimientos. Álvaro.
Hola Belén, precisamente el líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado, dijo este lunes que la renuncia de Evo Morales no constituye un golpe de Estado, sino la exigencia natural de los bolivianos de un proceso electoral transparente.
Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia tras 19 días de presión ejercida por la población. Representantes políticos y ciudadanos comunes de Venezuela se han pronunciado al respecto. El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, invitó a la militancia oficialista a rechazar lo que considera un golpe de Estado en contra de Evo Morales, orquestado y dirigido por Estados Unidos.
Nos vamos a la calle, a la movilización popular en defensa de la paz, en defensa del derecho que tienen los pueblos a decidir su propio destino.
Entre tanto, la dirigente opositora María Corina Machado manifestó su respaldo a la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia, al tiempo que expresó su solidaridad con los familiares de todos los caídos durante las manifestaciones.
Desde Venezuela, nuestro respeto, nuestra solidaridad, en particular los familiares de aquellos que han sido brutalmente asesinados por fuerzas de choque.
En las calles de Caracas, las opiniones parecen divididas. Unos apoyan la salida de Morales y otros la consideran innecesaria.
Me parece excelente que haya salido porque así se manifestó realmente el pueblo boliviano y no por líderes políticos de allá.
Y el hecho de que un grupo esté en desacuerdo con ese presidente no podía llegar a estos niveles.
A través de un comunicado, la Cancillería del Gobierno en disputa llamó a la comunidad internacional para que no permanezca impasible ante lo que considera como un atropello a la democracia.
Belén, quiero agregar que la oposición del país llevará a cabo una gran manifestación el próximo 16 de noviembre en contra de Nicolás Maduro, mientras que el oficialismo ya replicó convocando a una contramarcha en respaldo a Evo Morales.
Álvaro, muchas gracias por tu reporte. A otro tema, Nicaragua es uno de los pocos países centroamericanos que mantiene su apoyo al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero analistas creen que esta situación aísla cada vez más a la nación, como nos cuenta Daliana Ocaña.
El analista político Ricardo de León aseguró a La Voz de América que la medida tomada por El Salvador será replicada por el nuevo presidente de Guatemala, dejando definitivamente a Nicaragua como el único país de la región que mantiene relaciones diplomáticas con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
El gobierno nicaragüense queda cada vez más aislado a nivel internacional, en este caso a nivel centroamericano y latinoamericano. Hemos visto cómo el apoyo de los países en el seno de la Organización de los Estados Americanos.
El analista advierte sobre el debilitamiento de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica.
La correlación de fuerzas cada vez es más negativa para este tipo de regímenes, La Habana, Caracas y Managua. Vemos cómo Bolivia va a estar viviendo un proceso de cambio bastante profundo.
En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista, el diputado Jacinto Suárez, se mostró despreocupado por las implicaciones de la relación entre Nicaragua y Venezuela para la integración política del país en la región centroamericana.
¿Y qué? ¿Podemos quedarnos solo nosotros? ¿Y cuál es el problema? No le veo ninguno, pues. Solo somos nosotros.
Nicaragua. Nicaragua, Cuba y Venezuela son países conocidos por promover gobiernos socialistas y por sus estrechas relaciones diplomáticas. Esta triada de países enfrenta conflictos internos e internacionales por su forma de gobierno que analistas y opositores califican como dictaduras. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El clima de aparente inestabilidad en América Latina podría impactar en el crecimiento financiero en la región para el 2020, según representantes de la banca internacional. Este es el informe de José Pernalete.
La convulsión sociopolítica del hemisferio genera un escenario de poco crecimiento financiero para el 2020, de acuerdo a expertos de la banca internacional.
Y lo más interesante es el tema de las manifestaciones y el populismo, que han dicho que eso va a afectar más a las economías de la región que los temas económicos. Entonces, están mirando un crecimiento en algunos países que puede ser entre 2 y 3%. Hay algunos países, dijeron México, por ejemplo, 0% de crecimiento.
David Schwartz, presidente de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida, le dijo a La Voz de América que este análisis mantiene preocupado al sector financiero en virtud de que los cambios políticos regionales continúan en desarrollo, así como las manifestaciones en naciones que aparentemente mostraban economías estables.
Son inesperados, o sea, sobre todo en Chile, esas manifestaciones, porque Chile siempre había sido un país de liderazgo en términos del sector financiero, de su economía, y siempre bien estable en términos sociales. Pero ese fenómeno de manifestaciones, de populismo, hemos ya visto, ¿no es cierto? Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y ahora toca Chile.
Sin embargo, las iniciativas de emprendimiento de la pequeña y mediana empresa, de acuerdo a FIBA, sí cuentan con un terreno más fértil. José Perralete, Voz de América, Miami.
En instantes crece expectativa para beneficiarios del programa DACA. Detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump asistió al desfile en honor al Día de los Veteranos de Guerra en Nueva York. El mandatario recordó la labor de los excombatientes en conflictos armados y en el combate al terrorismo. Le preguntamos a Laura Sepúlveda cuál fue el ambiente en Nueva York durante el discurso del presidente.
Belén, durante los 10 minutos que estuvo hablando el mandatario estadounidense, se llevaron a cabo algunas protestas alrededor del Madison Square Park, en donde se llevó a cabo este evento. Las personas se manifestaban y pedían que se llevara a cabo el juicio político que en este momento se está adelantando en contra del mandatario. Incluso en algunos edificios alrededor del Madison Square Park se pudieron ver precisamente imágenes, letreros en los que decían juicio político. Esto fue el resumen de lo que habló el mandatario estadounidense en esta intervención, siendo el primer presidente que viene a un desfile de este tipo en la ciudad de Nueva York.
Por 100 años se ha hecho un homenaje especial a los veteranos de guerra de los Estados Unidos. Nueva York ha cerrado sus calles y ha reunido a grandes cantidades de locales y visitantes para el evento. Este año, Donald Trump marcó la historia convirtiéndose en el primer presidente en participar en el desfile que tiene lugar en la Gran Manzana.
Hace solo una semana, las fuerzas especiales estadounidenses arrasaron el complejo de Estado Islámico y llevaron al líder terrorista número uno del mundo ante la justicia. Gracias a los guerreros estadounidenses, al-Baghdadi está muerto. Su segundo a cargo está muerto. Tenemos nuestros ojos en el número 3. Su reinado de terror ha terminado y nuestros enemigos corren muy, muy asustados. Gracias.
Durante el evento al que llegaron veteranos como Lester Tanner, de 96 años, se rindió homenaje a los caídos en servicio por medio del Monumento de la Luz Eterna.
Como hacemos con Dios como nuestro testigo, nos comprometemos a honrar siempre a nuestros veteranos y rendir un homenaje moral a aquellos que han dado sus vidas para que podamos ser libres.
Al evento en el que se hizo especial memoria de los más de 100.000 estadounidenses que perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial, también se presentó la primera dama. Paralelo al encuentro, neoyorquinos inconformes con la visita del mandatario salieron a las calles en protesta y en un edificio alrededor de Madison Square Park, que reunió a los asistentes, se observaba un letrero de apoyo al juicio político que se adelanta contra el mandatario.
Y en este momento, la intervención y el hecho de que viniera el presidente de los Estados a Nueva York, de los Estados Unidos a Nueva York, pues precisamente vino, cayó en cierta forma con un tinte muy político, por lo que fue rechazado por la población de la ciudad.
Laura, muchas gracias por tu reporte. A otro tema, miles de beneficiados del programa DACA aguardan con ansias la ausencia ante la audiencia, ante la Corte Suprema de Estados Unidos, el Supremo estadounidense, donde escucharán los argumentos este martes, como nos cuenta Leonardo Fernández.
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará este martes por primera vez argumentos sobre la legalidad de la cancelación de DACA por parte de la administración del presidente Trump. ¿Y qué es DACA? El abogado de inmigración Joseph Malouf explica.
DACA es una orden ejecutiva que el presidente Barack Obama pasó esencialmente dándole permiso a más de 700.000 jóvenes a poder tener un estado legal en Estados Unidos.
El programa DACA fue oficialmente cancelado por el exsecretario de Justicia de la administración Trump, Jeff Sessions.
Él canceló DACA porque él pensaba que DACA era ilegal. Consecuentemente, esa fue la razón que él dio por el cual él canceló DACA.
Si la Corte Suprema de Estados Unidos dictamina a favor de la administración de Trump, expertos como el abogado Malouf creen que el efecto no sería inmediato para los miles de beneficiarios del programa.
Veo que inclusive la Corte Suprema, fuera de determinar que DACA está terminado o cancelado, que de todos modos daría un tiempo, posiblemente 6 meses, para que el cambio ocurriera.
Expertos en el tema creen que una decisión final por parte de la administración de Trump no sería emitida hasta el segundo trimestre de 2020. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
El control territorial que ejercen las pandillas en Centroamérica es utilizada para la comisión de actos delictivos como el tráfico de personas. Autoridades de seguridad buscan la manera de combatir este flagelo, como nos cuenta Enrique López.
El crimen organizado en Centroamérica se vale del control territorial que ejercen las pandillas en los países del Triángulo Norte para privar de libertad a potenciales víctimas con fines de explotación sexual y esclavitud. Así lo señaló Violeta Olivares, jefa de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía General de El Salvador.
Han sometido a través de amenazas o violencia física, sexual y psicológica, incluso a diversas víctimas, a una situación de explotación sexual. cual se...
Para combatir este flagelo, la patrulla fronteriza salvadoreña recorre la zona costera y los límites territoriales con Guatemala y Honduras. De julio a noviembre reportan 51 detenciones y la recuperación de 26 menores víctimas de trata de personas, según las autoridades migratorias.
Inspecciones a centros de tolerancia, que son como bares, para ver el tráfico y trata de personas en la modalidad explotación sexual.
Para Lisandro Acuña, analista en seguridad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es necesario crear un plan a nivel regional para combatir el crimen transnacional.
Personas del Salvador como de Guatemala viven de, por ejemplo, el tráfico ilegal de personas que pueden pasar fácilmente por estos puntos ciegos hacia Guatemala.
Otro de los desafíos es combatir el cibercrimen. Las autoridades de seguridad esperan trabajar en conjunto para investigar los ilícitos cometidos en las plataformas digitales. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
En instantes, el futuro de las energías renovables en Estados Unidos. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Nightingale, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Positivo a la presencia de acetato de vitamina E en sus pulmones durante un reciente estudio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Este compuesto sería el responsable de las muertes y complicaciones por el uso de vapeadores. Y a otro tema, un parque eólico en Nueva York brinda electricidad a miles de hogares, pero también sirve como herramienta de enseñanza sobre energías renovables.
Las paredes de la casa de Phil Rose tienen aislamiento térmico. Todo dentro es de energía solar y eólica. El agua de lluvia se filtra y se usa para bañarse y beber. Rose compró esta tierra cerca del parque eólico Fenner después de su apertura en el norte del estado de Nueva York en 2002.
Gas and coal,
el gas, el carbón y el petróleo son callejones sin salida. Se acabarán, punto. Tenemos que convertirnos a energía renovable. Así es como tenemos que ir.
Esto también es parte del mensaje de un centro educativo sobre energía renovable cerca del parque eólico Fenner. Allí, en interminables campos de maíz verde, los gigantes molinos de viento de 187 toneladas giran sorprendentemente silenciosos y extremadamente poderosos. Proporcionan suficiente energía para alimentar entre 6.000 y 10.000 hogares.
Si miras a mi alrededor hoy, ves maíz creciendo hasta la base de la turbina eólica.
En otro lugar, verás vacas pastando hasta la base de una turbina eólica. Se está produciendo heno o grano hasta base de una turbina eólica. No cambió la forma de vida aquí.
Hoy, el 23% de la energía eléctrica del estado de Nueva York se genera a partir de fuentes renovables. Todo es parte del creciente compromiso de Estados Unidos con las energías renovables. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y este lunes se celebra el Día de los Veteranos de Guerra en Estados Unidos y para conmemorarlo tuvieron lugar una serie de actos en honor a los excombatientes. Les dejamos con uno de los actos en Washington que contó con la presencia del vicepresidente Mike Pence, quien entregó una ofrenda floral en el cementerio de Arlington. Les informó Belén Mora.